Aquí está José Luis Restán, siempre imprescindible, pero en estas horas mucho más, porque, vamos a ver, el viaje del Papa a Egipto, al Cairo, está siendo intensísimo. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Poco tiempo, pero está diciendo muchas cosas el Papa y muchos gestos.
Es que dispone de poco tiempo y quiere decir muchas cosas, entonces tiene que embutirlas un poco, ¿sí?
Vamos a ver, hemos tenido ya los tres principales
sí.
discursos del viaje.
Sí.
Podemos empezar por el saludo al Sisi. ¿Destacas algo? ¿Destacas corto esa intervención?
Bueno, discurso corto. Por otra parte, yo creo que también está en la lógica de las cosas, ¿no? Que entre un discurso dirigido a la gran autoridad religiosa
sí.
islámica y el otro discurso dirigido al hermano que es el jefe de la iglesia fundamental en Egipto, de la iglesia copto-ortodoxa, pues el discurso de la autoridad tiene que tener un cierto tono menor. Aún así, yo creo que en él se destaca. Yo creo que está el eco del reconocimiento general que los cristianos hacen, sin entrar en otro tipo de análisis, a la decisión explícita de Al-Sisi, que luego la lleva a cabo pues con mayor o menor perfección, de conseguir primero una mayor protección de los cristianos, segundo un reconocimiento civil de que los cristianos son propiamente ciudadanos con todos los derechos. Queda mucho por recorrer, pero se está viendo en algunas decisiones del presidente Al-Sisi pues esa dirección, en algunos gestos y en algunas leyes incluso. El Papa ha citado un lema de la Revolución Egipcia del año 1952,
ajá,
que viene al pelo y que también al Sisi le gusta recordar. La fe es para Dios, la patria es para todos. Y es algo que a nosotros nos puede parecer muy evidente, pero que en el mundo musulmán pues no lo es evidente. Es decir, distinguir estos dos niveles. El reconocimiento de la libertad religiosa, aunque la palabra no se formule así, quizás no están maduros los tiempos, y por otra parte, unidad de la nación que reconoce la pertenencia de ciudadanos que pueden ser musulmanes. En Egipto son la gran mayoría, pero bueno, hay una minoría de un 10% de cristianos de diversas confesiones. Pues yo creo que el Papa, eso es lo que ha querido pedir,
uh-huh,
un avance en esa dirección y un cierto reconocimiento cordial de que Al-Sisi está jugando ese papel.
Bueno, a ver, el segundo discurso, o el discurso más importante de ayer, me parece a mí, por extensión, por lo menos, fue el discurso que ya solo el hecho de haberlo pronunciado en Al-Azhar ya es una cosa muy importante. Yo me he dado la sensación que este discurso delante de Al-Tayeb, aplaudido en alguno de sus pasajes, es uno de esos discursos que hacen historia, que están probablemente, no sé, tú me dirás ahora, José Luis, pues entre esos discursos de los últimos pontífices, recuerdo uno, me parece que fue de Juan Pablo II en Marruecos,
sí,
con motivo de
un estadio de fútbol, a los jóvenes marroquíes.
Eso, del año
aquello 80, fue poner una pica en Flandes.
Ochenta y tantos.
Sí,
o sea,
sí. No recuerdo el año, vamos,
bueno,
no me
sí.
quiero equivocar.
Y luego otros discursos también de Benedicto XVI al mundo musulmán. Me parece a mí que este discurso
sí.
se puede
situar. El de Benedicto XVI fue en Jordania, en
ajá.
Amán, en aquella mezquita Bin Talal, me parece
eso
que
es.
Delante del gran príncipe que lleva, bueno, uno de los sabios musulmanes que firmaron aquella declaración,
sí, la declaración
de ciento
los...
y pico sabios musulmanes.
No sé si este discurso se podía
inscribir
en ese rosario de intervenciones de los papas que son muy señaladas.
Sin duda que sí. Ahora este discurso efectivamente no cae, podemos decir, hombre, a lo mejor sí cae del cielo en el buen sentido,
ajá,
pero no cae de la nada, o sea,
ya.
No cae de la estratosfera.
Uh-huh.
Yo creo que este discurso es el fruto también de un trabajo de los últimos meses, quizás de los últimos años, desde que se reanudó la relación entre la Santa Sede y Al-Azhar, y que ha tenido un momento fundamental, ya lo comentamos aquí en su día,
sí,
en un seminario sobre la cuestión de religión y violencia,
sí,
donde el cardenal Torán, que es yo creo que la personalidad que ahora mismo en el Vaticano
listo,
más sabe de todo esto, pues estuvo al frente de la delegación vaticana y donde se ha, digamos, iba a decir arrancado, pero bueno, quizá no es la palabra
uh-huh.
más adecuada, se ha alcanzado un consenso básico que está expresado en este discurso del Papa. En primer lugar, por supuesto, eso ya de algún modo estaba claro, jamás se puede justificar la violencia, el asesinato, con una invocación religiosa, con una invocación al santo nombre del Dios de la paz, del Dios que es misericordia, del Dios que es fundamento de la razón del hombre.
Uh-huh.
Esto por un lado. Y esto Al-Azhar lo ha asumido y lo ha firmado y lo ha,
uh-huh.
y lo ha certificado. Pero en segundo lugar, esta cuestión que tiene que ver con un concepto de ciudadanía,
uh-huh.
es decir, que no puede ser que en el ámbito de la convivencia civil el hecho de la pertenencia religiosa sea la que determine de algún modo el estatus y la condición.
No son ciudadanos de segunda.
Efectivamente. Entonces, ahí en el discurso del Papa, que efectivamente es un discurso denso, profundo, con muchas dimensiones, que ahora aquí no podemos glosar, viene a sustentar justamente esta dirección, que a mí me parece que es fundamental, que es la dirección en la que está el Papa Copto Teodoro II, con algunas declaraciones que ha hecho, que es la dirección en la que está, por ejemplo, el patriarca caldeo Luis Sacco, del que hablamos tantas veces, y que es la dirección en la que ahora mismo la Santa Sede quiere avanzar. ¿De la mano de quién? Pues de quien es la referencia más autorizada, más prestigiosa del mundo del Islam suní, que es Al-Azhar.
José Luis, me han llamado la atención dos o tres cosas. Primero, está claro que el Papa no asume, digamos, la imagen negra del Islam, dice la religión no es parte
del problema, sino parte de la solución.
Claro, cuando estás hablando en Al-Azhar, estás hablando de la religión musulmana.
Por supuesto.
Pero junto a esa parte viene lo otro que tú dices, que es la instrumentalización, el uso de la religión violentamente. Hay una frase que dice: las turbas maniobras que alimentan el cáncer de la guerra. Le ha faltado decir promocionada por Arabia Saudí. No lo ha dicho, pero casi. No lo podía decir, pero la frase se entiende, ¿no?
Yo creo que
son las dos cosas, ¿no?
Son las dos cosas. Y las dos cosas hay que decirlas para que el discurso no parezca unilateral.
Ya.
Es decir, es verdad. Y esto desde el atentado a las Torres Gemelas,
sí.
Juan Pablo II acuñó aquello de el verdadero Islam que ora y ayuda al necesitado. ¿Frente a quién? Si hay un verdadero Islam, será que hay un falso Islam. O un Islam pervertido o instrumentalizado, que es la palabra que se usa en este discurso del Papa, para justificar un proyecto ideológico invocando... Ahora, aquí hay mucho camino por recorrer, ¿eh? Hay mucho camino por recorrer, no solo en una declaración formal, sino en todo lo que es, por ejemplo, y ahí Al-Sisi sí que ha ayudado y sí que ha impulsado. Todo el tema que tiene que ver con los textos de la enseñanza musulmana, de los textos...
El Papa empieza hablando de educación.
Claro, es que vamos a ver, no basta con una declaración solemne de una autoridad tal, sino que esto realmente cale en todos los ámbitos, en los ámbitos de la vida de los barrios, pero en los ámbitos sobre todo educativos, y la galaxia de la educación musulmana, sabes perfectamente.
Es un universo,
efectivamente.
Oye, y una última cosa de este discurso también muy sustancial. Atención, hace una llamada de atención al modelo de secularismo occidental, no lo llama así, ¿no? Critica la pretensión de reducir la religión a la esfera privada.
Sí, porque ese es uno de los temas que realmente distancian y hacen muy difícil que el mundo musulmán se acerque. Si le ponemos como paradigma de lo que es nuestro sistema de libertades, un sistema que de algún modo expulsa la dimensión religiosa del ámbito público, expulsa la religión religiosa de la plaza, es muy difícil que en la mentalidad musulmana eso pueda ser aceptable. Entonces, el modelo para caminar hacia un reconocimiento de lo que podríamos llamar en nuestro lenguaje pues los derechos y las libertades fundamentales no puede ser ese. Tendría que ser un modelo de una laicidad abierta, como tantas veces decimos.
Que ahí sí puede haber un punto de encuentro.
Exactamente. Entonces, bueno, si estamos pidiendo también al mundo musulmán que introduzca este concepto de ciudadanía, hagámosle saber que esta ciudadanía no implica que tú te tengas que desproveer, digamos, de tu identidad religiosa para poder ser ciudadano en la plaza, porque eso no se puede aceptar para ellos. Bueno, nosotros tampoco lo aceptamos. Otra cosa es que, dialogamos sobre ello, ejercemos nuestro testimonio y nuestro derecho en la ciudad como podemos, ¿no?
Y una última cuestión, porque nos acaba el tiempo, estaríamos toda la mañana, porque esto, los tres discursos tienen mucha materia.
Sí, sí. El de Teodoro es muy importante.
Exacto, el de Tuatros. Vamos a ver, hay que poner en contexto. Ahora vemos al Papa Francisco y a Tuadros en una gran hermandad. Hay que decir que no ha sido siempre así. Hay que decir que, ha habido... Porque Tuadros es el líder de la Iglesia Copta Ortodoxa. La Iglesia Copta Ortodoxa está separada de Roma desde Calcedonia, o sea, hace ya mucho tiempo. Y el anterior Papa Copto, Senuda III, no era muy amigo de los católicos.
Aún así, con Senuda III se produjo una declaración común.
Cierto, sobre el monofisismo.
Exactamente, o sea, que es verdad lo que dices, pero que el camino ya es largo, de 50 años.
De este importante discurso también a la Iglesia Copta Ortodoxa, 9 millones, ¿qué destacas de este discurso?
Bueno, pues es que son muchas... Yo destaco fundamentalmente la profunda comunión y fraternidad intensísima en las palabras que ha usado el Papa Francisco. Al que, santidad, querido hermano. Así empieza y eso lo repite varias veces. Aparte de pedir la bendición al que podríamos decir así que es el sucesor del apóstol del evangelista San Marcos. Es la sede de San Marcos. La sede de Alejandría con Constantinopla y Roma era en el Triángulo de Oro de la Edad Antigua de la Iglesia, de los primeros años, de los primeros siglos. Entonces, primero, hay un reconocimiento y un homenaje a lo que significa el testimonio de los coptos ortodoxos. Hay un reconocimiento de ese ecumenismo de la sangre que nos está uniendo en todo el Medio Oriente más allá de cualquier tipo de división. Y luego me ha sorprendido la contundencia con la que el Papa subraya la fe común profesada en Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado por nuestra salvación, que se actúa a través del bautismo, que es el mismo bautismo. Sabes bien que hay un cierto problema en la relación entre ambas iglesias, que ha mejorado mucho, que ha mejorado mucho, y que es esta especie de imposición, por ejemplo, pues a un católico de que si de rebautizarse.
Sí, sí, sí. Te quieres casar con una copta,
tienes que rebautizarse. Entonces, ahí, sin decir esto, sin hacer una mención explícita a este problema, el Papa Francisco yo creo que ha dicho, bueno, ya es hora de que demos un paso. Ya es hora de que demos un paso en el reconocimiento mutuo de la validez de los sacramentos, porque sabemos que son el mismo sacramento, el mismo. Esto ya lo vivimos, esto ya lo sabemos. Esto, la sangre de los mártires, además, lo está poniendo totalmente en el candelero. Entonces, dejémonos de historias, dejemos atrás el peso de los siglos, que a veces es un peso que tiene más que ver con desconfianzas históricas, con relaciones personales, que con cuestiones auténticamente doctrinales y auténticamente teológicas, que se pueden clarificar a día de hoy.
Si se fueron perfectamente de la Iglesia Católica porque no querían estar bajo el emperador de Constantinopla. Pues luego, para entender la diferencia teológica.
Ahora, yo veo a Francisco y a Teodoro Tawadros, los veo en un nivel de comunión de fondo y de forma muy alto.
O sea, que la cosa va mucho.
Entonces,
va bien.
Yo quiero esperar a ver cómo termina este viaje, que todavía hoy tiene unas horas.
Será un mayor acercamiento entre las dos iglesias. Sería histórico. Bueno, es ya histórico lo de ayer.
Sin duda.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.